Nuestro Sport Management, el deporte visto desde un punto de vista académico y profesional.
Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una semana más a nuestro Sport Management. Javier Zamora, a mi derecha, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José Luis.
Bueno, para nosotros hoy es un día especial, un día de efemérides, o tal día como hoy, 1 de febrero del 2003, es decir, hace 10 años, sacamos por primera vez nuestro sport.com, o sea que cumplimos 10 años.
Felicidades.
Muchas gracias y os invito a compartir con todos este momento que para nosotros va a ser apasionante. Pero bueno, sin más dilación, vamos con nuestro tema de hoy. Aquí en nuestro Sport Management hoy vamos a hablar de un tema que a mí personalmente me encanta, ¿no? Y es el cómo el deporte, ¿no?, puede ser una de las herramientas que utilizan las ciudades para dinamizar su economía, para proyectarse al exterior, para generar un nuevo impulso económico. ¿Qué nos puedes contar, Javi?
Pues, como comentabas, ahora con el tema de Fitur también llevamos muchos días hablando del concepto de marca España y el papel que el deporte y el éxito de nuestros deportistas puede ayudar a generar o crear ese tipo de marca. El momento que vive el deporte español, en consecuencia los deportistas españoles, está sirviendo a las instituciones públicas y también a las privadas para asociarse con su imagen y sus valores y que estos sean embajadores de la marca o, digamos, de la ciudad o marca país que representan. Y sobre este tema, pues vamos a empezar a hablar un poquito.
Muy bien, pues bueno, nuestro paramos, tomamos aire y volvemos a la vuelta de publicidad con nuestra sección académica, papel y boli.
Nuestro Sport Management. Papel y boli.
Bueno, y tenemos hoy con nosotros a un invitado muy especial, es Hermenegildo Gildo Sirdedos, él es abogado, economista, profesor del área de marketing del Instituto de Empresa Business School y además desarrolla una intensa labor no solamente de docencia, sino también en investigación y consultoría sobre pues, urban planning, políticas locales y city marketing. Es el autor de un libro, Cómo gestionar las ciudades del siglo XX, editado por editorial Financial Times de Prentice Hall en el año 2007. Hola, buenas tardes, Gildo.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Hola, Gildo, soy José Luis. No sé si me recordás, yo fui alumno tuyo prácticamente
sí,
en el máster.
Sí, sí.
¿Qué tal? Oye, muchas gracias en primer lugar por estar con nosotros. Y bueno, la primera pregunta es casi obligada, ¿no? Hay varios conceptos que además a lo largo de tu literatura que he estado investigando un poquito se solapan y que a lo mejor nos pueden liar un poquito y es pues el concepto del city marketing, del urban management, del smart city. Cuéntanos un poco a qué hacen referencia, por favor.
Bueno, pues la verdad es que bueno, es una visión un poco personal, pero yo creo que durante hemos vivido, sobre todo a nivel español y un poquito más europeo, un tiempo, hay otras áreas del mundo que siguen todavía inmersas en esa tendencia, en lo cual lo importante era proyectar la ciudad y generar crecimiento, ¿no?, a través de diferentes herramientas, ¿no?, desde lo que dan procesos de renovación urbana, como puede ser el caso de Bilbao en nuestro país, o a través de un evento, como es también un caso paradigmático, además muy vinculado al deporte, en el caso de Barcelona. Y en torno a esto pues aparecen distintas herramientas, principalmente en torno al turismo, para promocionar mi ciudad, para vender mi ciudad, para hacer marketing de la ciudad, ¿no? Y eso es el concepto de marketing urbano, de venta de la ciudad, de promoción de la ciudad, de intentar colocarla en el mapa, de intentar que la gente la perciba y la asocie unos valores positivos. Últimamente, sobre todo en nuestro país, otra etiqueta que está de moda es la etiqueta de Smart City, y que seguramente tiene que ver con el hecho de que ya no estamos tanto para grandes desarrollos urbanísticos o para albergar grandes eventos. Hay que recordar un poco la polémica respecto a la conveniencia o no conveniencia de la apuesta de Madrid por las Olimpiadas. Uh-huh. Y parece que el foco se está desplazando más, en cierto modo también porque la gente si lo quiere, hacia el, ¿no?, hacia la eficiencia, hacia el prestar servicios urbanos de una manera más eficiente, más inteligente, y de ahí el concepto de Smart City, que está un poco sustituyendo a pues esta idea de proyección de la ciudad, de marketing de la ciudad, de ambición de la ciudad, que los ciudadanos empiezan a percibir como asociada pues a como disonante con una realidad económica en la cual parece que la eficiencia, que el cuidado por los recursos es predominante, ¿no?
Gildo, hola, buenas tardes, soy Javier.
Buenas tardes.
Oye, el deporte, ¿qué papel está jugando ahora? Porque vemos que ahora muchas localidades, muchas ciudades, muchos, pues incluso el país, ¿no?, quiere asociarse a eventos deportivos de mayor o menor calado porque sabe que traslada una serie de valores y porque es como una ventana al mundo. ¿Qué nos puedes hablar sobre la importancia ahora que tiene el deporte en el city marketing o en el smart marketing?
Bueno, quiero decir, desde el punto de vista de proyección de la ciudad, el deporte juega un papel fundamental, ¿no? Juega un papel fundamental en el marketing corporativo, es decir, en el fondo la mejor manera de transmitir un producto, sea cual sea, es vincularlo a las emociones, y yo creo que ahí el mundo del deporte tiene un gran potencial, porque el deporte es algo que seguramente se vincula de manera más directa a las emociones y genera unas fidelidades y unas vinculaciones muy poderosas. Dicen que la posibilidad de que una persona cambie de religión, de pareja o incluso de sexo es superior a que cambie de equipo de fútbol, ¿no?
Ese es el fragmento de la película El secreto de tus ojos.
Claro, lo comentamos en un programa, sí. ¿Recuerdas? Hace un par de semanas.
Uno puede cambiar de todo, pero de equipo de fútbol, de pasión, de emoción, como bien estás hablando, Gildo, de eso no se cambia.
Y es más, nos encontramos con muchos territorios, en el caso de España, ¿no? Nosotros hace ya unos años, ¿no? Yo creo que ahora afortunadamente ha cambiado, promocionando la ciudad de Madrid en Asia, pues te encuentras con una marca como el Real Madrid, que al final lo que tienes que explicar en Asia es que detrás del equipo de fútbol hay una ciudad, ¿no? Nos encontramos con marcas deportivas que trascienden la propia marca territorial, la propia marca ciudad que hay detrás de ellas, y en las cuales pues parece, como se hizo en su momento y tiene todo sentido de hacer, es hacer co-branding, ¿no? Hacer branding en el cual las dos marcas, ¿no?, transfieren de manera positiva sus vinculaciones, que precisamente no vinculado con el deporte, hablabais antes de la marca España, es una de las debilidades de la marca España, ¿no? Que existe un montón de... Yo creo que en el deporte sí que se produce esa transferencia entre deporte español y España, ¿no? Como territorio competitivo, pero también hay una dimensión empresarial de España con empresas como Zara, con empresas como Iberdrola, con el ACS Ferrovial, altamente internacionalizadas, muy apreciadas, con mucha calidad y con una cuota de mercado internacional muy potente, que la gente no atribuye al territorio de España y que hace que España siga siendo una marca turística, sí vinculada, porque yo creo que esa apropiación sí se ha generado a territorios como el saber vivir, la calidad de vida y también el mundo del deporte, que yo creo que también forman parte del núcleo de la marca de la marca España, ¿no?
Gildo, vamos a ver, hemos comentado, ¿no?, pues por un lado la necesidad o la posible opción que desde el deporte se puede hacer co-branding, en el momento en que has comentado el Madrid o el Barça, creo que además el Barcelona es la marca más potente, la marca española de ciudad más potente, ¿no? Es decir, pues bueno, está claro que el Barça es un transatlántico que proyecta la ciudad del club, pero por transferencia también la de la ciudad. Pero ¿cómo se puede integrar esto en lo que has comentado, ¿no?, en el concepto este de Smart City, que a lo mejor es un poquito más modesto en el sentido de que no busca tanto ponernos en el mapa, ¿no?, la frase está tan traída en la Comunidad Valenciana, pero sí apostar por una eficiencia, por unos retornos más atractivos? ¿En qué medida el deporte también puede ayudar a todo este concepto de Smart City y de funcionabilidad, eficacia y eficiencia de las ciudades?
Bueno, yo creo que hay dos, como muy comentas, hay dos dimensiones. Hay una dimensión externa, ¿no?, una dimensión de proyección de la ciudad, y ahí, digamos, asociar o vincular o promocionar conjuntamente, y ahí tanto Madrid como Barcelona tienen importantes esquemas de colaboración, el club como embajador de los valores de la ciudad y la ciudad como, ¿no?, como cuna o como punto de partida de los valores que tiene el club. Eso se está haciendo de manera interesante. Yo creo que quizás la otra dimensión que nos falta, y que también, y bueno, vosotros sois expertos en tema del deporte, se está poniendo de manifiesto la crisis, es la perspectiva del deporte. Yo creo que está por trabajar y que ahí tenemos un gran terreno para avanzar, el deporte como un lazo que vincula y que genera identidad ciudadana. Es decir, claro, yo creo que, ¿no?, estamos viendo con equipos de segunda división y con crisis que está habiendo en equipos, que realmente hay una disociación entre lo que quiero que mi equipo esté bien posicionado en una competición del más alto nivel y quiero que sea el equipo de mi ciudad. Yo creo que quizás detrás del éxito del Barcelona también está una cierta identificación con una procedencia no necesariamente, digamos, meramente de nacimiento, sino con unos valores de lo que constituye el equipo, y trabajar eso a nivel urbano y conseguir que el deporte, un deporte de base, un deporte de participación, un deporte que en un determinado momento sí que pueda llegar a élite, pero construyendo desde abajo, genere pues identidad ciudadana, genere una cultura de respeto, genere una cultura de civismo, es quizás una dimensión que es un poco la cenicienta frente al brillo y al oropel de la competición, del evento, del albergar, ¿no?, un club que compite y que tiene una proyección global, aunque realmente en algunos casos no tenga vinculación y lo perciba que es mío únicamente desde los colores, ¿no? Y no desde la realidad y no desde el compartir una serie de valores, ¿no? Yo creo que ese es un camino muy interesante que algunas ciudades están haciendo, y yo creo que el Barça poco sí que trabaja esa, de manera más intensa, esa vinculación, ¿no?
Hay, por ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana ha habido durante estos años eventos en los cuales la ciudadanía en menor parte se podía sentir identificada con el evento en sí, como decía bien José Luis, que era para ponernos en el mapa, pero ahora también estamos viendo, mejor a raíz de la crisis económica, que hay una serie de deportes como el triatlón, como la travesía nado por el puerto de Valencia, la maratón, actividades deportivas más participativas y mejor más identificadas para el ciudadano, están teniendo mayor repercusión y mayor retorno económico que los grandes eventos deportivos. ¿Ese sería el camino, a lo mejor, a seguir, o sería dónde empezar a crear esa base?
Yo creo que sí, de la misma manera, y estoy haciendo un poco esta reflexión al hilo de lo que estamos comentando, de la misma manera que antes el ejemplo era la ambición, el super icono del arquitecto de moda, ¿no?, el mega evento, sí, ¿no?, para convertirnos en, ¿no?, en Monte Carlo, o ¿no?, que sí, podía, sí, tener sentido en su momento, y ahora movemos un entorno más de eficiencia en recursos. El tema, yo creo que el tema del deporte, la vinculación con salud, la vinculación con superación de mis propios ciudadanos en un entorno en la que la propia situación nos fuerza, pues, a, ¿no?, y ya has nombrado y lo comparto, pues, el, ¿no?, ejemplos de deportes que generan pequeños héroes, ¿no?, generan gente, claro, pues, de resistencia, ¿no?, de fondo, ¿no?, de tenacidad. Yo creo que es una línea estupenda, por un lado, y por otro lado, además, es un negocio y una fuente de emprendimientos continua, ¿no? Hace poco, no, yo soy jurado de un evento que se llama Territorio y Marketing, y está una serie de premios anuales. Este año se celebró en Barcelona, y hay una categoría de eventos, y este año quedó, creo que en segunda posición, el triatlón de Bilbao, ¿no? Sí. El triatlón de Bilbao, que es un triatlón que ha sido gestionado con iniciativa privada, por gente, bueno, no exactamente de Bilbao, pero digamos del entorno de Bilbao, y que al final hay una demanda que no parece tener fin para este tipo de, ¿no?, de actividades, de eventos, que generan una vinculación, yo creo que mucho más intensa con el territorio, aunque sea menos espectacular, y que yo creo que constituye una línea importante para avanzar en el uso del deporte como una herramienta de venta de la ciudad, no tanto hacia afuera, sino hacia adentro, en el sentido de, como decíamos antes, de orgullo, de pertenencia, en el sentido de generar una cultura o una identidad potente.
Y todo esto que estás comentando debe integrarse, debe ir de la mano con otras dimensiones urbanas. Estamos hablando siempre de valores, de proyección, de identidad de los ciudadanos a través del deporte, todo esto, pero hay que tener en cuenta que una ciudad no es solamente el deporte, hay, pues, bueno, el desarrollo urbano, su planificación, los servicios públicos, etcétera. ¿Cómo puede alinearse toda esta dimensión que estás comentando con todo el resto de lo que compone ser una ciudad?
Hombre, esto es un poco triste, ¿no? Pero es decir, toda la dimensión de desarrollo urbano tiene el problema de que ya la hemos hecho, ¿no? Es decir, ahora, y no solo la hemos hecho la que teníamos que hacer, sino más seguramente hemos hecho otro 50% más, ¿no? Uh-huh. Nuestras ciudades están construidas y quizás hay un problema de equipamientos y un problema de equipamientos puestos en valor y de diseño urbano que fuerce un estilo de vida sostenible. Yo creo que todavía hay mucho que avanzar desde el punto de vista de la eficiencia en optimizar los equipamientos que existen. Ahora, de lo que estamos dentro de este concepto de Smart City, también en temas de servicios vinculados al deporte, ya no se trata, y esto es hacer de la necesidad de virtud, de que quiero más equipamientos, porque además yo creo que es que tenemos quizás un exceso de equipamientos, porque las necesidades, sobre todo el tema, ¿no?, de temas sociales, son interminables, pero sí que es cierto, bueno, que el equipamiento estrella del famoso Plan E, sí, fue el campo de fútbol de hierba artificial.
Sí, es verdad.
Es decir, que fue porque tenía mantenimiento cero, porque digamos lo que me pedía era una inversión, no tenía dinero para mantenimiento, pues busco algo que sea un equipamiento que tenga el mantenimiento cero. Entonces, pues no sé, yo todos los fines de semana me encanta subo a la Sierra de Madrid y hay excelentes instalaciones de campo de fútbol artificial en mi pueblo, en el pueblo de al lado y en el otro pueblo, permanentemente vacías, ¿no?
Claro.
Es decir, hay un problema de no adecuada gestión de los equipamientos de monocultivo de deportes, ¿no? Y yo creo que ahí lo que hace falta es pues un poquito de imaginación en poner en valor esos equipamientos y en utilizarlos para... Yo creo que también se puede... El triatlón que antes hablábamos de Bilbao, sí. Yo creo que es un ejemplo de cómo una ciudad puede posicionarse... Hombre, no sé si habéis oído hablar del triatlón de Bilbao, ¿no?
Todavía no.
Es decir, en seguramente un ámbito relativamente restringido, pero potente, y generar un tipo de visitante, 400, 500, 600 personas, ¿no? Con un nivel socioeconómico relativamente medio-alto, con un impacto medioambiental relativamente bajo, ¿no? Que generan pues una corriente de opinión y una vinculación de la ciudad a esos valores diferente y yo creo que también muy valiosa para la ciudad, ¿no? El tema es, lo interesante yo creo es construir eso desde abajo, ¿no? O sea, claro. Porque en unos sitios aparece el triatlón, otro sitio nadar en el mar, ¿no? Esos deportes que la gente practica y apoyarlos y permitir una optimización, un upgrading de las instalaciones que ya existen, porque no, triste, hace poco teníamos un debate sobre otro tema, ¿no? Sobre coche eléctrico, y decíamos que bueno, que en el futuro todas las casas tendrán ya el conector de cargar, ¿no? El coche eléctrico, pero decíamos que el problema que tenemos es que en los próximos 5 años no se va a hacer ninguna casa, que las casas ya están hechas, ¿no? Sí, pero lo que deberíamos hacer es intentar adaptar las ciudades que tenemos, intentar adaptar nuestro tejido urbano, nuestras ciudades a la realidad, y no tanto confiar, esto pues estamos trabajando con Omán o con Dubái, ¿no? Pues una ciudad nueva, ¿no? Pero aquí las ciudades ya existen, perdona, sí.
Sí, nada, que el tiempo nos come, tenemos muy poco para poder seguir tratando este tema, pero bueno, te invitamos así a próximos programas a que participes con nosotros y a contar con tu opinión. Y nada, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Ha sido un placer y bueno, encantado de, ¿no? de hablar con viejos amigos.
Ah, muchas gracias, Gildo.
De estas cuestiones.
Muy bien, muchas gracias y gracias por participar y hasta la próxima.
Venga, un cordial saludo a vuestra disposición. Gracias. Buenas tardes.
Bueno, pues qué interesante, ¿no? Cuántas cosas nos ha dejado Gildo, todos estos conceptos de Smart City, de co-branding, etcétera, etcétera.
El concepto es de Smart City, de integración, de identificación, es algo que vamos a hablar ahora con Silvia, nuestra siguiente invitada, así que nos ponemos en la parte práctica.
Bueno. Contacta con nosotros a través del correo electrónico nostresport-rtv@upv.es o a través de Twitter #NSManagement. Nostresport Management, de la teoría a la práctica.
Y ahora, José Luis, para la parte práctica vamos a contar con Silvia Comeche. Vamos a decir que Silvia es periodista, especializada en deportes y temas culturales, responsable de comunicación del Valencia Triatlón, Valencia LD y la Travesía Nado Puerto de Valencia. La primera pregunta, Silvia, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La primera pregunta es casi obligatoria después de haber escuchado a nuestro anterior la persona que ha intervenido. Y es, ¿qué papel juega en este caso el deporte al aire libre para la marca ciudad o la marca, sobre todo la marca ciudad en el caso de Valencia, donde tú estás más especializada? ¿Qué importancia tiene este tipo de eventos para la ciudadanía y para la ciudad de Valencia?
Muy bien, pues mira, esto es un cambio que se ha venido haciendo en los últimos años. Antes siempre se relacionaba Valencia con pues la sede de grandes eventos deportivos. Uh-huh. Pero ya hace un par de años, en 2011, Valencia fue la capital europea del deporte y se cambió totalmente este concepto, ¿no? El lema era deporte con nosotros. Se quería relacionar la marca ciudad con fomentar la práctica del deporte y también pues otro tipo de eventos deportivos. Entonces nosotros, a nivel de triatlón, igual que nuestros compañeros de maratón, lo que hacemos es vender la marca ciudad, vender Valencia como un destino turístico, pero a la vez deportivo.
Uh-huh. Bueno, oye, Silvia, mira, cuando estaba preparando, bueno, soy José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Cuando estaba preparando la entrevista, estaba recogiendo algunos datos, ¿no? Los más recientes son, pues, bueno, el impacto económico que ha hecho el IBIE, ¿no? El Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, que es además, por cierto, el que suele hacer este tipo de estudios, tanto para la America's Cup o la Fórmula 1, y hablaban de la Maratón de Valencia. La Maratón de Valencia fue en noviembre y hablaba que había tenido un impacto económico de 6,4 millones de euros y 140 empleos, que puede estar bien o menos, mejor o peor, pero creo que el dato importante es que ese impacto se ha conseguido respecto a un presupuesto de 1,28 millones, es decir, que se ha conseguido un retorno económico de 3,2. Por cada euro invertido, el maratón ha supuesto para la ciudad de Valencia 3,2 euros. Creo que ahí está la clave, ¿no? Porque a lo mejor en otros grandes eventos, comparándolo, por ejemplo, estaba aquí mirando el del America's Cup, evidentemente, perdón, el de America's Cup en el 2007, evidentemente, el presupuesto y las partidas son mucho mayores, pero el ROI, es decir, al final la rentabilidad, es mayor, paradójicamente, ¿no? Con el maratón, con un evento relativamente más modesto, si lo comparamos con la America's Cup, que con otro. Mi pregunta es, ¿ocurre lo mismo en los eventos que tú trabajas, con la triatlón o con la travesía nado?
Sí, sí, sí. Sin duda, de hecho nosotros manejamos presupuestos infinitamente más modestos que Maratón Valencia, pero el retorno que nosotros ofrecemos tanto a la ciudad como a los patrocinadores pues sí que es bastante elevado. Nosotros lo que hacemos es trabajar mucho la comunicación, además trabajamos de la mano siempre con la Fundación Deportiva, siempre eligiendo bien estos valores y como tú bien dices, o sea, nosotros no es un deporte como el fútbol o la America's Cup, que los participantes son pocos y lo que más hay es público. Aquí lo que se está promoviendo es un deporte participativo. Tanto maratón como triatlón son miles de personas que vienen a Valencia a practicar deporte. Entonces esas personas no solo conocen la ciudad, sino que cada una viene mínimo con su pareja, normalmente acompañado de una o dos personas, pasan el fin de semana en Valencia. Entonces, por una parte, como tú bien dices, nosotros contratamos mucha gente para el evento. En un triatlón, en nuestros triatlones están implicadas trabajando 500 personas. Uh-huh. Y luego también pues está todo el retorno que esto produce a los hoteles, restaurantes, incluso a las tiendas de deporte, alquiler de material deportivo, de bicicletas. El retorno es tanto de imagen a nivel de medios de comunicación como retorno económico para la ciudad.
Una pregunta, Silvia, centrados en el tema que estás comentando ahora sobre la comunicación, que los medios de comunicación y sobre todo los patrocinadores aceptan este tipo de eventos, ¿cómo trabajáis con ellos para demostrar el ROI que habéis obtenido? ¿Se están implicando más? ¿Están viendo que es otro tipo de forma de conectar con consumidores más cercana a lo mejor que patrocinar eventos deportivos que se hacían antaño?
A ver, el tema de los patrocinadores ahora es un momento complicado como es en todo a nivel económico por la crisis que estamos viviendo, pero sí que es verdad que se llega al público desde otro momento. Nosotros le presentamos un plan de comunicación en el cual vamos de la mano con ellos y en el cual los valores, tanto que la marca como nosotros queremos difundir, pues uh-huh. Son muy sanos y se pueden adaptar a cada una de las necesidades. Por otra parte, claro, nosotros en triatlón no llegamos al volumen de participantes que hay en una maratón, uh-huh. pero en Valencia triatlón en 4 años ya tenemos el segundo triatlón más grande de España. Entonces sí que eso nos ayuda a tener espacio en los medios y a poder hablarles de otro tipo de deportes. Esto acompañado a que en el caso mío del triatlón, que es el que más conozco, la Comunidad Valenciana es la segunda que más licencias federativas tiene y es un deporte muy de moda y muy en auge que nos permite tener acceso a los medios de comunicación. Y perdona, pero luego esto lo medimos, que era tu primera pregunta. Nosotros siempre echamos mano de que nos lo auditen, ¿no? Que nosotros podamos medir esto con fiabilidad y les demos datos cuantificables, auditado por una empresa que se dedica a esto y que le puede decir a cada patrocinador, por cada euro que él ha invertido, a cuánta gente ha llegado, cuánto espacio no pagado ha tenido en los medios y cuánto público. Todo esto está perfectamente cuantificado.
Oye, Silvia, has comentado antes que, bueno, además, sobre todo tú, que trabajas en la triatlón, pero también con otros eventos deportivos que tienen lugar en la ciudad de Valencia, que trabajáis, ¿qué eje de comunicación está pactado o va de la mano con la Fundación Deportiva Municipal? Mi pregunta es, bueno, ¿de qué manera se traslada un cierto atributo de marca de marca Valencia, en este caso, o de posicionamiento a través de la comunicación, ¿hay algunos valores que, independientemente de del evento que se traslade, sean comunes y sirvan para, entre todos, configurar esa marca que queremos trasladar a la ciudadanía o al exterior?
Sí, por supuesto. Nosotros, lo primero, todas las pruebas, tanto Travesía Nado Puerto de Valencia, Valencia Triatlón, Valencia LD, y en el caso de nuestros compañeros, Maratón Valencia, el nombre de la ciudad va siempre unido, o sea, siempre está dentro del nombre de la prueba. ¿Vale? Nosotros no ponemos un nombre publicitario de una marca a las pruebas. Puede tenerlo como segundo naming, pero nuestras pruebas, todas las pruebas, llevan el nombre de la ciudad, que es lo que es a lo que le damos valor. Después, los escenarios, donde se celebran las competiciones. Por ejemplo, tú me nombrabas en la travesía nado al puerto de Valencia. Nosotros vendemos Valencia relacionado con la Marina Real Juan Carlos I, que es la imagen que se exporta. Y en el caso de los triatlones, tanto a nivel nacional como en países clave para nosotros, como son Italia, Alemania, Francia y Reino Unido, lo que se eligen perfectamente son escenarios. O sea, a nivel de Valencia Triatlón de septiembre, que es nuestra prueba estrella, se vende la dársena de la Copa América, se vende el circuito urbano de Fórmula 1 y se vende Ciudad de las Artes y las Ciencias. Entonces, nosotros estamos trasladando la imagen de la ciudad. De hecho, uno de los cambios también, nosotros sabes que ahora tenemos la meta dentro del edificio Vélez Events. Se sube por la rampa y lo tenemos allí para que esa imagen sea la que se vea en toda Europa y se relacione con la competición y con la ciudad.
Una pregunta, Silvia. Aparte del evento deportivo en sí, ¿hay algún otro tipo de eventos paralelos que ayude a que la gente que a lo mejor no participe o incluso la que está participando pueda conocer otras actividades o de Valencia o de la ciudadanía, digamos, a nivel cultural o a nivel de deporte o de música, etcétera, que esté paralelo al evento?
Normalmente todos los eventos tienen una actividad paralela, tanto a nivel de Expo del Deporte como a nivel de otras actividades que permiten a acompañantes y a deportistas hacer otras cosas durante el fin de semana. Aparte, siempre intentamos colaborar pues los que son sitios, los sitios más llamativos de la ciudad, ¿no? Intentamos que hablar con Biopark y poder ofertar unas condiciones especiales para visitantes, participantes y familiares para que conozcan el Biopark. Lo mismo Ciudad de las Artes y las Ciencias, incluso en los eventos donde tenemos una fuerte participación extranjera, trabajamos con Turismo Valencia para que se les haga un paquete especial.
Muy bien, oye Silvia, y una pregunta, tú que estás ahí, pues bueno, muy metida en el mundo de la comunicación, en la comunicación de eventos relativamente grandes y que buscan trasladar, ir de la mano de una estrategia municipal, ¿cuáles crees que son las tendencias? Porque es verdad que ha habido un cambio de paradigma, ¿no? De la política que desde la Comunidad Valenciana impulsábamos hace unos años a la que parece que se está tratando de impulsar ahora, ¿no? ¿Hacia dónde crees que van los tiros?
A ver, yo por lo que percibo, esto siempre puede cambiar, pero ahora mismo yo lo que percibo es lo que os comentaba en un principio. Ahora hemos cambiado estos grandes eventos que también siguen siendo significativos por eventos más participativos. O sea, el maratón o los triatlones son eventos donde la gente puede ir a verlo, pero que todo el mundo puede participar, porque de hecho tanto maratón como triatlón tienen sus distancias largas, pero presentan la 10K o presentan un triatlón sprint asequible para todos los públicos. Entonces, las claves de la comunicación ahora van por vender esos dos valores que comentábamos, ¿no? Destino turístico y deportivo. Puedes venir a Valencia, vivir una experiencia deportiva donde vas a recorrer los lugares más emblemáticos de la ciudad y donde además puedes pasar un fin de semana para conocer nuestra ciudad. Esas son las directrices que se mueven ahora.
Oye, pues Silvia, muchas gracias por haber compartido con nosotros este momento. Creo que además te veremos próximamente, ¿no?
Sí,
en las jornadas.
La jornada del día 22, en Nuevas
Tendencias. El 22 de febrero, sí.
Sí.
Y nada, estamos a tu disposición para a ver si en próximas ocasiones podemos seguir colaborando y contando contigo y nos ilustras sobre las tendencias en la comunicación deportiva.
Muchas gracias.
Un saludo, hasta luego.
Bueno, Javier, qué interesante, ¿no? Lo que está comentando Silvia, ¿no? Esta tendencia menos significativo y más participativo,
sí,
¿no?
Cómo aprovechar los espacios que tiene la ciudad para que la actividad se desarrolle en ellos y, como comentabas, sea más participativo. ¿Qué te parece si terminamos de escribir nuestras conclusiones?
Paramos y vamos con las conclusiones.
Visita nuestra web www.nsmanagement.info.
Bueno, Javier, pues vamos allá con las conclusiones, ¿no? Nos ha dejado muchas cosas el programa de hoy, ¿no? Por un lado, a lo mejor la perspectiva más académica, ¿no? De la necesidad de incorporar, de utilizar el deporte como una herramienta para este concepto de Smart City, en un nivel, pues bueno, un poquito buscando la eficiencia, buscando un retorno, o sea, no tanto a lo mejor buscando grandes alardes o ponernos en el mapa, sino, bueno, lo que hagamos, hagámoslo bien, hagámoslo de forma rentable, generemos unos valores de marca, generemos una identidad ciudadana que esté de acuerdo con el evento, etcétera, etcétera.
Y Silvia nos lo ha remarcado en la parte práctica, o sea, no se ha quedado solo en teoría en el papel, sino que en la parte práctica este concepto de eventos deportivos más cercanos, más identificados con la sociedad o con la ciudadanía, que encima es más participativo que los grandes eventos, que era más de observar, y que con una menor inversión puedes obtener mayor ROI, nos muestra el camino a lo mejor a seguir en este tipo de eventos a la hora de crear la famosa marca ciudad o marca España.
Mira, una segunda idea más que los dos han comentado, curiosamente, es la necesidad de estar alineados, ¿no? Es decir, cuando estamos planteando un desarrollo de una ciudad y el deporte es una herramienta para esto, no puede estar haciendo la guerra por su cuenta. Y aquí en la Comunidad Valenciana posiblemente a lo mejor hemos pecado de eso, ¿no? De plantear grandes eventos, pero no plantear una estrategia que integre estos grandes eventos en el desarrollo de la ciudad. Pues tanto Gildo como Silvia han comentado, la necesidad de estar alineados con otras dimensiones urbanas, ¿no?
Y aprovecharlo, los espacios, los emplazamientos, lo que tiene la ciudad ya en sí mismo, para generar este tipo de eventos antes de que crear otro tipo, a lo mejor artificial, que al final es lo como se resume todo. El ciudadano se tiene que sentir identificado también y ser participativo y no únicamente observar.
Muy bien. Pues bueno, nos vamos quedando ya sin tiempo. Vamos a repasar cuáles son los cursos, ¿no?, que nos depara. Pues recordar que desde Nostre Sport tenemos el curso de David Casino día la próxima semana, 11, 12 y 13. Aún estáis a tiempo para apuntaros.
También está el de preparación física a través del atletismo a partir del 5 de febrero. Y el día 22, os recordamos, Silvia Comeche también estará ahí en las jornadas, la primera jornada de nuevas tendencias de comunicación y marketing deportivo que tendrá lugar aquí en la UPV de Valencia.
Muy bien, pues un abrazo a todos, muy buenas tardes y nos vemos la semana que viene.
Hasta luego.
Visita nuestra web www.nsmanagement.info.